MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, así comienza un nuevo GPS Internacional, esta producción de Sputnik, emitiendo desde M24, 97.9 en Montevideo y 102.5 en Maldonado, emitiendo también a través de mundo.sputniknews.com, con una hora de información y análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y su contexto internacional. En Argentina, en medio de un complejo panorama económico, este 15 de mayo se cumplen 6 meses de la desaparición del submarino Ara San Juan y sus 44 tripulantes. Los familiares siguen reclamando una investigación transparente y una búsqueda más exhaustiva. Vamos a estar hablando de este tema y del memorando firmado entre el Instituto Antártico Argentino y su equivalente del Reino Unido de Gran Bretaña, que ha levantado también polémica en ese país. En otros temas, Colombia, vamos a repasar las novedades de las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional y vamos a actualizar cómo está el país de cara a las elecciones del próximo 27 de mayo. Quedan 2 semanas para la elección en ese país, siempre convulsionado por acciones políticas, acciones también militares. Vamos a saber lo que sucede en el noroeste de Colombia, donde las autoridades han decretado el estado de calamidad pública debido a la crecida del río Cauca, que alimenta el mayor proyecto hidroeléctrico que se construye en el país. En el final le vamos a presentar el Festival Internacional de Cine Político, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, desde el 16 al 23 de mayo. Así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Recibiendo a Gabriela Cazulo con las noticias de la región, el próximo domingo se van a realizar las elecciones en Venezuela y se realizó una nueva auditoría al proceso comicial.
En un acto realizado este martes, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Central Electoral de Rusia firmaron un acuerdo de acompañamiento internacional de cara justamente a las elecciones del próximo domingo. La presidenta del Consejo, Tibisay Lucena, ratificó que no se permitirá la injerencia grosera de países extranjeros sobre el proceso y exigió a quienes llaman al abstencionismo respeto a la ley y a los venezolanos que quieren decidir su futuro. Lucena informó que a partir de este miércoles el Poder Electoral venezolano empezará a recibir a representantes de órganos electorales de todo el mundo y a los miembros de las misiones electorales que acompañarán al pueblo en su ejercicio y ratificó que está todo listo para el domingo.
Hemos hecho la auditoría del registro electoral, la selección para el servicio electoral obligatorio, la auditoría de los cuadernos de votación, tanto del exterior como a nivel nacional, la auditoría del software de las máquinas de votación, la auditoría del software de totalización, la auditoría de archivos de máquinas de votación. Podemos decir con gran tranquilidad y con mucha seguridad que el cotillón electoral y el cotillón tecnológico está ya en las regiones. Todo el material que tiene que ir para las mesas electorales se encuentra en los almacenes regionales del Consejo Nacional Electoral. El cotillón electoral para el exterior, como ustedes bien saben, salió con una gran anticipación. Ya se encuentra en todas nuestras sedes diplomáticas donde tenemos centros de votación.
El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, preside por estas horas los festejos por los 207 años de la independencia de su país.
A pocos días de renunciar al cargo para jurar como senador, el presidente paraguayo admitió que en sus 5 años de gobierno no pudo vencer a la pobreza, según dijo en un mensaje televisado difundido el lunes por la noche con motivo de las celebraciones.
La independencia es probablemente el símbolo más inspirador y poderoso del concepto de libertad. Pero mientras exista la pobreza, la ignorancia y la falta de oportunidades, no habrá libertad real para todos nuestros compatriotas. Los paraguayos seremos verdaderamente libres cuando podamos desarrollar a pleno nuestros talentos para aprovechar al máximo todas las oportunidades que la vida nos dé. Nuestro desafío es el de reconstruir el país para que todos los hijos de esta maravillosa nación puedan tener las oportunidades de realizarse a pleno. Por eso, en estas fechas que conmemoramos la independencia nacional y celebramos a nuestras madres, estoy haciendo todo lo necesario para que por primera vez en la historia de la era democrática, el presidente entrante reciba un país ordenado, con un presupuesto responsable y fondos suficientes para gobernar y continuar los proyectos que son para el bien general de la población. Sigamos reconstruyendo esta hermosa nación. Dios bendiga al Paraguay.
Entre el 29 y el 31 de agosto se va a desarrollar en Punta del Este, Uruguay, la 12ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales.
Una delegación de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, encabezada por su secretario ejecutivo, Sergio Arredondo, se reunió con el presidente Tabaré Vázquez. Arredondo destacó el proceso de descentralización en Uruguay,
donde hay un giro muy claro con reformas institucionales que tienden a fortalecer al orden de gobierno local. Sabemos que en Uruguay, como en nuestros países latinoamericanos, había un proceso en sentido inverso para fortalecer las instituciones nacionales, para fortalecer sus competencias. En México, por ejemplo, el 86% de los recursos fiscales se los queda al gobierno nacional, de los impuestos que pagan los ciudadanos, y solo el 4% va a las ciudades. Entonces, ha habido procesos que nosotros reconocemos en Uruguay en materia hacendaria, en materia política, en materia de competencias, que tienden, todos en su conjunto, a fortalecer la vida local. Con la creación de los municipios, por ejemplo, como un tercer orden de gobierno, que ayuda a poner cerca de los ciudadanos las soluciones, las respuestas, la capacidad institucional de mejorar los servicios. Esto no está pasando en otros países latinoamericanos. Por eso observamos este proceso descentralizador de Uruguay con gran atención.
En medio de un complejo panorama económico en la Argentina, con la devaluación, la crisis de deuda y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ha sido noticia también que el Instituto Antártico de ese país y su equivalente del Reino Unido firmaron un memorando de entendimiento que permitiría encarar iniciativas de investigación conjunta. Además, trascendió que existe un contacto entre el gobierno argentino y los kelpers, ocupantes de las Islas Malvinas, para remover obstáculos para la pesca en la zona del Atlántico Sur. Además, este 15 de mayo se cumplen 6 meses de la desaparición del submarino Gran San Juan y sus 44 tripulantes, y las familias siguen reclamando una investigación más transparente y una búsqueda más exhaustiva. Estamos en contacto con el doctor Mariano Memoli, ex director del Instituto Antártico Argentina. Con él queremos saber algo más sobre estos temas. Mariano, comencemos por esta última situación, la vinculada al submarino San Juan. ¿Cuál es su balance a 6 meses de esta situación?
¿Qué tal? Buenas noches. El gusto de saludarlo. Bueno, el balance es absolutamente negativo, dado que no hay ningún indicio ni se sabe dónde está el submarino. Tampoco los familiares tienen alguna certeza. Y lo que ha dicho el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que los va a traer de nuevo a los 44 tripulantes, no ha sido la expresión más feliz para un ministro, porque los familiares están muy doloridos. Es poco lo que se hizo y el submarino no aparece y la búsqueda no ha continuado como tal.
¿Hay perspectivas de que algo nuevo puede suceder con este caso o es algo cerrado, más allá de ese permanente reclamo de los familiares? Me refiero en términos concretos, ¿no?
Caso cerrado uno no sabe, porque así como de pronto se toparon con un pesquero que estaba hundido desde hace años, podría pasar algo de esto. Pero lo más posible es que no se encuentre, existen corrientes marinas que son muy fuertes, un submarino que queda a la deriva pueden llevarlo a muchos lugares. El Reino Unido en su momento mostró en Punta Arenas un despliegue de submarinos no tripulados que podían llegar hasta 6.000 metros, 6.500 metros, que funcionaron en la zona de Malvinas, luego que el Protector cesara su búsqueda por la zona, pero esos submarinos no se utilizaron, entonces no creo que pueda hallarse el submarino. En ese sentido, muy optimista no soy.
Vamos a pasar de tema ahora, vamos a hablar del memorando entre Argentina y Reino Unido. ¿Qué implica este acuerdo?
Bueno, si bien no tengo el texto del acuerdo, porque ha sido bastante críptica la forma en que se manejó, es un acuerdo de cooperación científica en general. Ocurre que en este marco ha habido siempre en temas antárticos, tanto con Chile como con Argentina, una serie de hostigamientos durante los años 50 y hemos tenido una guerra en el Atlántico Sur. Si bien no es vinculante la Antártida con el Atlántico Sur y con la guerra, existe un marco en el cual durante muchos años no se firmaban este tipo de acuerdo con el Reino Unido hasta que el Reino Unido no se sentara a hablar sobre la soberanía de Malvinas, que tiene Argentina sobre Malvinas, Georgia Sandwich y los espacios marítimos circundantes. El punto es que siempre hubo buena relación con los británicos en la Antártida, hubo cooperaciones, se han hecho algunas acciones conjuntas, pero nunca se firmó un acuerdo, y menos un acuerdo en presencia de representantes del gobierno ilegal e ilegítimo que están en las Islas Malvinas, que son ocupantes colonialistas. Es el último enclave colonial de semejante extensión que se mantiene vivo en el mundo. O sea que esto realmente es muy raro, no es la política que se venía llevando desde siempre por el gobierno argentino respecto a Malvinas, ni por la política nacional antártica que tiene nuestro país, que primero prioriza la patria grande, prioriza Latinoamérica y después las potencias de otros países.
¿Y qué importancia tiene el terreno antártico y el Atlántico Sur para Argentina y para la región?
Es muy importante. O sea, estamos hablando de una zona cercana a los 5 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Con las áreas de influencia. Ahí hay una gran cantidad de riqueza mineral en el lecho submarino. Hay una gran capacidad de explotación pesquera, dado que es uno de los pocos caladeros que no ha mermado como mermaron otros por la sobreexplotación pesquera, y ahora empieza a ser una zona turística importante. La Antártida, ni hablar. La Antártida es muy importante. Nosotros, los argentinos, siempre vimos también el concepto de Antártida sudamericana, que es uno de los conceptos que más se ha hablado, pero nunca se acepta la presencia, como decían en 1947, cuando se firma el convenio entre Argentina y Chile, donde se reconocen los espacios antárticos, no se reconoce ninguna potencia del hemisferio norte que quiera trabajar en el Atlántico Sur o que tenga pretensiones sobre las zonas insulares que están ubicadas por parte de los países sudamericanos en su plataforma continental. Esto es absolutamente importante para nosotros, y de la forma en que se está haciendo también, porque en este momento ha habido también una reunión en la Cancillería por los temas de pesca, que no son antárticos, en donde se sentaron a hablar con los representantes del gobierno ilegal e ilegítimo de Malvinas, que nada tienen que ver porque la Cancillería le está reconociendo un estatus legal a esta gente.
Finalmente, ¿considera al menos la posibilidad de que los problemas que actualmente tiene la Argentina a nivel económico, problemas de deuda sobre todo, pueden comprometer en algún momento el territorio y también los recursos estratégicos de ese país?
Las deudas tienen que ver con eso. Si nosotros nos fijamos cómo le fue a Grecia y que le pedían que vendieran islas y que se comprometían los recursos geográficos que tiene Grecia, en Argentina también, en Argentina hay un respaldo. La soberanía económica, de la cual tanto se habla en Argentina, tiene que ver con eso y tiene que ver en cómo es la administración. Fíjese que cuando se licitó ilegalmente, que son las zonas de explotación, de prospección petrolera, una compañía es la Rockhopper y otra compañía es la Falkland Oil and Gas y Asociados, donde dentro de los inversores y dentro del grupo de inversores está el banco HSBC y el JP Morgan, que también son bancos que tienen que ver con la deuda argentina y con estos movimientos, son inversores fuertes en este lugar. ¿Cómo no va a influir en estos commodities y en estos consorcios económicos que se hacen los temas de Malvinas, Atlántico Sur, que tanto importan en estos momentos al mundo. Así que sí, la deuda importa, la deuda cada vez es más grande, se ha hecho en muy poco tiempo, los intereses condicionan a las políticas argentinas, las políticas científicas están cayendo mucho en sus presupuestos, y esto es algo que hay que recuperar muy pronto, porque necesitamos conservar los científicos en Argentina para que trabajen en Argentina. Este es un concepto inclusive que Perón lo dice en el año 74, cuando dice que la ciencia debe producir para el beneficio de los argentinos y para la patria grande, y después al mundo, pero como una tercera opción más alejada. Ese es el concepto que nosotros perseguimos.
Doctor Mariano Memoli, director del Instituto Nacional del Antártico en Argentina, le agradezco mucho por este contacto.
Ha sido un gusto, ¿eh? Hasta pronto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a cambiar de rincón en el mapa del continente ahora. Vamos a hablar de Colombia. Así 600 campesinos debieron ser evacuados en el noroeste de Colombia por la violenta crecida del río Cauca, que alimenta el proyecto hidroeléctrico Ituango, el más grande que se construye en el país. Las autoridades colombianas decretaron la calamidad pública en este municipio por 30 días para atender la situación de emergencia. Casi 170.000 habitantes de 12 municipios, entre ellos Briceño, Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia, viven en la zona de las obras. La mayor parte son pescadores, mineros artesanales y agricultores. Vamos a conocer más sobre esto en el marco, además, de una Colombia donde hay importante actividad política, ya que el próximo 27 de mayo habrá elecciones en ese país. Hemos estado siguiendo mucho lo que pasa con esto y también con el proceso de paz que tiene actualmente a la FARC y al ELN como protagonistas. Está en contacto con nosotros el periodista René Ayala, director de la Agencia Prensa Rural de Colombia. René Ayala, gracias por estar nuevamente aquí en GPS. Vamos a comenzar por este tema de esta declaración de situación de emergencia. ¿Cómo se ha provocado esto?
Bueno, un saludo para toda la audiencia y a ustedes. Bien, lo concreto es que es una tragedia que hemos dicho desde el movimiento social y nos hemos venido acompañando también las denuncias de las comunidades anunciadas. Es un tema que hace muchos años los procesos organizativos y las comunidades de la región han señalado como algo que podía ocurrir, el tema de intervenir de una manera, digamos, muy muy violenta, el tema del río, de la ribera, de las regiones que estaban, digamos, colonizadas por campesinos hace muchísimos años, en la idea de diseñar un proyecto para la producción de energía, que no consideró, digamos, las dimensiones y las dinámicas regionales y simplemente impuso las lógicas de los intereses del gran capital transnacional alrededor de lo que representa la construcción de esta mega obra de producción eléctrica que es Ituango. Se dice desde dos perspectivas. Uno, que se afectó la comunidad, el arraigo comunitario en el territorio. Este proyecto estuvo acompasado con la presencia del paramilitarismo durante muchísimos años para expulsar a los habitantes de la región, para abaratar las tierras y posteriormente, digamos, el capital que desarrolla esa lógica de acumulación originaria tuviera en sus manos estas tierras y venderlas a precios supremamente elevados, en una especulación impresionante sobre los costos. Y segundo, no generando alternativas para las comunidades que vivían de la ribera del río. Este es un elemento concreto. Y lo otro, un proyecto, digamos, en una región muy muy compleja en términos geológicos, en términos, digamos, de relieve, que podía acaecer con un problema tan complejo como el que acaba de vivir la comunidad en la región.
¿Cuál es la situación de las poblaciones cercanas a esta hidroeléctrica?
Bueno, las organizaciones que están allí en territorio, como Ríos Vivos, han indicado que es una emergencia sin precedentes. Las personas que viven en estos municipios afectados por la hidroeléctrica han sido doblemente victimizadas. Primero lo decíamos con toda esa dinámica de guerra, de confrontación. De hecho, había un debate que de pronto ustedes conocieron con respecto a la inundación de los terrenos donde iba a estar la represa, donde posiblemente habían pozas comunes, y hay toda una denuncia alrededor del tema para establecer el paradero de miles de desaparecidos en la dinámica de la guerra paramilitar. Había la propuesta de que no se inundara hasta que hubiese claridad con respecto a esta situación, y no, o sea, ya era priorizado el tema de lograr poner en funcionamiento la hidroeléctrica. Esto generó una situación muy delicada en términos de todo lo que viene ocurriendo en Colombia por el cambio climático, una temporada invernal muy fuerte, terrible, que impactó también la estructura en términos, digamos, de bloquear uno de los túneles de desagüe y provocar una, ahí sí, un represamiento del río, generando esta terrible inundación que ha afectado muchísimo a las comunidades en la ribera, que han tenido que desplazarse hasta los centros urbanos, y ha destruido infraestructura pública en buena parte de los municipios, especialmente en el municipio de Puerto Valdivia.
¿Y este episodio puede hacer rever las condiciones de este proyecto o de otros que puedan afectar al medio ambiente y las poblaciones rurales de Colombia?
Por supuesto, abre todo un debate sobre la utilización de energías limpias, de cómo en Colombia se ha priorizado en la lógica de estos megaproyectos que afectan las comunidades, que destruyen los entornos de los ríos, los ecosistemas, que agreden, digamos, los cursos de los ríos y potencian la posibilidad de estas tragedias sociales, y que además es energía que ni siquiera es para el propio consumo. Lo que se conoce es que en el caso de Uruguay, más del 80% de la energía producida estaba en perspectiva, digamos, negociada para la exportación, mientras miles de comunidades campesinas en estas regiones viven casi en el siglo XIX, sin acceso al agua, sin acceso a saneamiento básico, sin acceso a energía. Este hoy es una discusión que se está planteando desde el movimiento alternativo en términos de energías limpias, de otro tipo de posibilidades, no extractivas, sino agresivas con el medio ambiente, y se constituye uno de los grandes puntos de discusión y de debate en el proceso electoral que se avecina para el 27 de mayo.
Vamos a cambiar de tema, René, y bueno, hablar de la situación de los acuerdos de paz, pero el impacto que esto tiene en las zonas rurales, que son claramente protagonistas de este proceso que ya lleva mucho tiempo y que ha tenido idas y venidas. Estamos hablando de los dos movimientos insurgentes, la FARC, que ya han tenido su dejación de armas, también por el otro lado el ELN, aún activo, pero con un proceso de paz que recomienza, en este caso también en La Habana. ¿Cómo prosigue la implementación de los acuerdos de paz en las zonas rurales?
Bueno, hay toda una situación, digamos, real, manifiesta, en términos de que hay muchas limitantes en la implementación de los acuerdos, incumplimientos por parte del gobierno, permanentes, agresiones constantes al proceso, pero la determinación, que eso es muy importante por parte de las FARC, de garantizar que el acuerdo de paz se cumpla en su totalidad. Estamos en un periodo electoral complejo donde hay sectores que están planteando reversar los acuerdos, hacerlos trizas, y la sociedad colombiana, digamos, que ha sido afectada por el conflicto, las víctimas en las regiones rurales especialmente, están aterradas en esa perspectiva, pero aún comprometidas con el desarrollo y el despliegue de los acuerdos, especialmente en los puntos referentes a la reforma rural integral y al tema de sustitución de cultivos de uso ilícito. Hay unos datos, pues, que son, digamos, muy, muy contundentes en términos de que ha habido un porcentaje menor al 50, digamos, valga la redundancia, por ciento de implementación, pero la ratificación con los países garantes, con Naciones Unidas, con el mismo gobierno nacional en términos de que se garantice la implementación efectiva, concreta de los acuerdos, que además es de alguna manera un espejo en la idea de que avancen los acuerdos con el ELN, que es una gran noticia para el pueblo colombiano, que después de esa actitud tan triste de parte del gobierno de Lenín Moreno de evitar que se siguiera desarrollando el proceso de paz en el Ecuador, la solidaridad del pueblo cubano se ha puesto de nuevo como una prueba importante para toda América Latina, recibiendo la mesa de diálogos y con la importante noticia de un cese unilateral de fuego por parte del ELN en el periodo electoral, que puede contribuir en la idea de un cese bilateral que va a ser de gran ayuda, de gran respiro para las comunidades en las regiones. Entonces, esto va amarrado, digamos, tanto el tema de la reincorporación y de la implementación de los acuerdos, como el tema del avance del proceso de paz del ELN con el gobierno. Por si no hay confianza, si no se garantiza esta implementación, difícil va a ser garantizar una paz completa en Colombia con la otra insurgente.
Y se puede decir que las zonas rurales, donde, bueno, tú, René, estás habitualmente siguiendo las informaciones, hoy viven con mayor tranquilidad, tomando en cuenta, por ejemplo, la actitud esa de dejar las armas por parte de la FARC.
Ha habido en algunas regiones un impacto, digamos, positivo, pero en otras ustedes conocen que ha habido un fenómeno muy difícil, muy complejo, de elevados niveles de confrontación. Estamos hablando del Catatumbo colombiano, del suroccidente, especialmente en el Carazopo, por la confrontación entre las dos guerrillas, el ELN y el EPL, y en la zona del suroccidente colombiano por el despliegue, digamos, de acciones de lo que se denomina la disidencia de FARC, ¿no? Que ustedes conocen el caso de los periodistas ecuatorianos del diario El Comercio y las grandes operaciones militares en la zona. Pero también hay que decirlo, o sea, no podemos tampoco ubicar un tema de pesimismo, de un panorama oscuro, terrible, sino por el contrario, de esperanza en el sentido de que la paz es la mejor alternativa que tiene el pueblo colombiano y que hay organizaciones sociales, procesos comunitarios comprometidos con la consolidación de la paz en sus territorios, que es lo que añora, aspira, digamos, el pueblo llano en Colombia.
¿Cómo está el tema en el medio de esta campaña electoral rumbo al próximo 27? ¿Se habla de la situación de la paz y de los acuerdos de paz en la campaña?
Sí, les decía que es un tema clave también, ¿no? O sea, los sectores, digamos, retardatarios que están articulados a la derecha y especialmente a lo que representó y representa el proyecto uribista con la tesis de hacer prisa los acuerdos, y entre los sectores democráticos en la idea de profundizarlos, de garantizar que se consoliden y que eso necesariamente está profundamente articulado con la alternativa y la aspiración histórica de paz en Colombia. Hay un debate, quizá no es el central en este proceso electoral, como ocurrió cuando fue reelegido Santos, porque estaba en medio de las definiciones ya del acuerdo de paz con las FARC. Ha logrado la derecha de alguna manera generar una situación de desapego al debate sobre la paz. Muchos sectores no están muy interesados en esto, se ha puesto, digamos, en el centro de la agenda política el tema de seguridad urbana, los temas, digamos, les habla ahora de energías limpias versus energías fósiles, el tema también de la extracción minera y de proyectos alternativos económicos, pero la paz sigue estando, digamos, presente y es un tema transversal en los procesos electorales que se van a presentar ahora a partir del 27 de mayo en la primera vuelta a las elecciones presidenciales. En ese sentido hay como mucha inquietud, hay información importante, relevante, tanto de encuestas como de hechos políticos que pueden dar en perspectiva la opción de una alternativa interesante en términos políticos. Y bueno, estamos ya en la última etapa para definir en Colombia, digamos, temas concretos y claves para el futuro político de nuestra nación.
Ahora, René, quienes aparecen como favoritos son ideológicamente muy distintos. Iván Duque, por ejemplo, el candidato, el delfín de Álvaro Uribe, por decirlo de alguna manera, y después candidato Petro, de sectores más de izquierda o progresistas, en un abanico tan distinto, ideológico. ¿Cómo puede ser un gobierno hacia adelante? Me refiero, ¿puede existir una cierta convivencia de sectores tan enfrentados y tan diferentes entre sí?
Pues en Colombia se ha hablado mucho en la última etapa de la polarización. Es también de alguna forma una estrategia mediática de los grandes consorcios de comunicación, digamos, que en Colombia han existido, que tienen el poder, digamos, alrededor del tema de informar para generar terror, miedo, ¿no? Para disipar la participación social popular en la idea de construir una alternativa. Pero hay fenómenos interesantes, decía yo, la gente ha asistido a actos políticos masivos respaldando las propuestas alternativas, a pesar de que hay toda una campaña constante, bombardeo ideológico en el terreno de decir que aquí va a haber una catástrofe social y económica, de comparar con el tema venezolano. Bueno, en fin, hay una serie de situaciones que ponen un periodo como complejo en esta etapa, pero en Colombia ha sido habitual ese tipo de situaciones previas a un proceso electoral.
René Ayala, director de la Agencia Prensa Rural de Colombia, ha sido muy amable por este contacto con GPS.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este miércoles va a comenzar en Argentina la octava edición del Festival Internacional de Cine Político. Habrá producciones que raramente son parte del circuito comercial y que llegan desde España, Brasil, Paraguay y Chile. Para conocer más sobre estas películas y de las actividades que se van a realizar entre el 16 y el 23 de mayo, estamos en contacto con Clara Isasmendi, directora artística de este festival. Clara, gracias por atendernos. ¿Qué obras se van a presentar en este festival y cuáles finalmente han sido seleccionadas?
Ya, se inscribieron más de 800 películas.
Bueno, de 30 países. En realidad tenemos películas desde cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, de ficción, animación y documental, y con competencias variadas. digamos, la propuesta y la cantidad de películas es bastante amplia, son más de 100 películas que pueden ver en 5 salas en Buenos Aires desde mañana, que empieza en un homenaje que le hacemos a Fernando Birri, que nos acompañó desde la primera edición del festival, y en el homenaje se van a pasar 2 películas restauradas mañana a las 19:20 horas en el Gomón, y al mismo tiempo también hay una película dentro del mismo del homenaje que se pasará el viernes en otra sede, que es la sede del Auditorio de Biblioteca, que es la película Birrilata de Lorena Jenny.
Y también, y no va a haber solo exhibiciones, sino también charlas, conferencias, talleres, también se apuesta a eso.
Sí, mira, por un lado, bueno, tenemos unos 10 invitados internacionales que vienen, y por otro lado, o sea, la temática de este año es la comunicación es un derecho, garantizarlo un deber de Estado, por lo que vamos a tener 2 charlas, una que se va a hacer el viernes a las 11:30 de la mañana en la Universidad de Ciencias Sociales en la calle Santiago del Estero, a las 11:30 de la mañana, y después se va a hacer otra el lunes a las 11:30 también, en otra sede. Van a estar desde Silvio Tendler, que, bueno, hay gente que lo conoce y lo sigue mucho acá en Buenos Aires. Ganó una película de él el segundo festival del FICIP en el 2012 y viene con una película en competencia que trata sobre el tema de la comunicación también y los monopolios financieros. Por otro lado, hay 3 españoles que vienen, 2 españoles que van a estar de jurados en el festival y van a estar con películas que también tienen temas de comunicación, que son la película Assange, Garzón Assange, El juez y el rebelde, y Post-Rush, de Héctor Carré, y la otra película de Clara López Rubio. Y va a estar también el protagonista de la película en competencia, Los gigantes no existen, que es Rafael Rojas. Esto, o sea, Rafael Rojas viene gracias al apoyo del Centro Cultural de España acá en Argentina, y, digamos, Clara y Héctor Garré vienen gracias a Acción Cultural de España. Y por otro lado, bueno, como el tema es el tema fuerte, es la comunicación, aparte de que hay temáticas de todo tipo, o sea, no es que solamente porque sea la temática del año que tenemos todas las películas de la misma temática. Pero bueno, siendo la comunicación, el jueves a las 19 horas está el acto de apertura y se va a pasar la película The Cleaners, Los Limpiadores, son los limpiadores de nuestras redes. Es una película excelente que es del 2018, acaba de pasar por Sundance, por Rotterdam y llega a nosotros. Y bueno, ahí vemos cómo limpian nuestros contenidos en distintos lugares del mundo.
Y Clara, y también hubo un concurso, desarrollo de proyectos de largometrajes argentinos.
Sí, hubo un concurso al que se inscribieron más de 40 argentinos de todo el país y se seleccionaron 5 de los 5 proyectos. Vamos a poder escucharlos, van a hacer una exposición el día martes a las 17 horas en la sala de UTE. Nosotros es el primer año que hacemos un concurso de este tipo, si bien hemos tenido en otros momentos work in progress de distintos, o sea, trabajos ya de postproducción, pero no finalizados. Este año es el primer año que hacemos el concurso y la verdad que fue una cosa bastante interesante y la gente puede ver lo que se está haciendo, preparando, digamos, para otros años. Después de actividades, también tenemos un encuentro de profesionales. Tenemos, bueno, y después, bueno, las películas, que tenemos 5-6 salas en las cuales van a poder, y todas las salas cerquita, para que se puedan mover de un lugar a otro.
¿Y qué espacio hay hoy para el cine político en la región, en el continente?
Mira, el cine político, el problema que tiene en general, o sea, si bien hay muchas películas que son de cine político, y es distinto el contexto en donde se miran y cómo se miran, y el festival nuestro, nosotros tuvimos desde el principio la idea de que había que desmitificar la palabra político, porque viste, mucha gente dice, no, yo no soy política, yo no tal cosa, y todos somos políticos, y eso es algo que lo tenemos que reconocer y lo vemos en las películas de todo el mundo. Y en Latinoamérica el problema fuerte que tenemos en general es que, bueno, es el problema de espacios, de salas, de pantallas, y bueno, últimamente en varios países el tema también de contenidos es bastante problemático en la cuestión de lo que son los fomentos, que no es solamente por las temáticas políticas, sino que es una política llevada adelante en donde cada vez tienen menos espacios las películas de un contenido no comercial o que evidentemente, y bueno, no tienen pantalla, los grandes tanques ocupan todas las pantallas, eso pasa acá como pasa en Brasil, como en otros países.
Clara, gracias por este contacto. Hemos conocido sobre este Festival Internacional de Cine Político que se realiza en Buenos Aires. Clara Isasmendi, gracias por este contacto.
Y que pueden ver toda la programación en www.fisip, como Festival Internacional de Cine Político, .com.ar, y ahí van a poder... Está el taller de, que me olvidé decirte, el taller de postproducción de sonido desde el guión, que es algo muy fuerte, muy importante, justamente en apoyo a, digamos, a todo lo que son las películas independientes.
Y vamos a hablar ahora de lo que anunciábamos en las noticias. Es el 207 aniversario de la independencia de Paraguay. Esto fue en la jornada de este 14 de mayo, en la jornada de este lunes. Las calles del centro de Asunción, la capital de Paraguay, lucieron repletas de personas que participaron de diversas actividades para celebrar la gesta de independencia hace 207 años. Se festejan las fiestas patrias con música, baile y comida tradicional. Gabriela González Escalada, periodista paraguaya, que está con nosotros, periodista del grupo ABC. En este caso, habitualmente conversamos con ella de actividades políticas, pero ahora también queremos saber qué ha pasado con este 207 aniversario de la independencia. ¿Cómo lo ha vivido el pueblo paraguayo, Gabriela?
Muy buenas noches, Fabi. Muchísimas gracias por este espacio nuevamente y bueno, para compartir una linda noticia con ustedes desde Asunción, Paraguay. Bueno, esta gesta que estamos celebrando aquí con toda la comunidad paraguaya es 207 años de independencia del Paraguay. Se realizaron diversas actividades en que se centraron en Asunción, pero también en otros puntos del país, que fueron más culturales, también con números artísticos, también con paseos turísticos, en el microcentro de Asunción, un museo que es muy simbólico, justamente es la Casa de la Independencia, donde, según la historia, ahí se concentraron los próceres, que son recordados hoy por haber ideado y logrado, entonces, de que el Paraguay sea independiente del triunvirato, y bueno, podamos hoy gozar de esta independencia de... ahora ya en una democracia que antes dependíamos de España, y la verdad que fue una experiencia muy linda que pudimos compartir, que se iniciaron el 8 de mayo y se estuvo extendiendo hasta hoy, ayer y hoy fue feriado, entonces se realizaron diversas actividades, y hoy lo que se concentró fue en la costanera Asunción, que en Uruguay sería como la Rambla. Se realizó un desfile militar policial, que estuvo el presidente de la República, las autoridades recientemente electas. Recordemos que hace poco fueron las elecciones nacionales aquí y fue una actividad muy linda con muchísima gente y que ya es tradicional en cada año se está realizando y bueno, que cada año también convoca a muchísima gente y estas son las actividades muy pintorescas, todo Asunción estuvo teñida de rojo, blanco y azul, que son los colores de nuestra bandera, Fabi.
Claro, y por ejemplo, se dice que hay puestos de comida, ropa y artesanía en las calles. ¿Qué tipo de, por ejemplo, de comida o de bebida se puede ver en una fecha como esta? ¿Hay algo muy tradicional?
Claro, en la costanera también, además de este desfile que te comentaba, se realizó una feria de gastronomía que, además de la comida local, también estuvieron puestos, están de comida internacional, de otros países que tienen acá su representación y también tuvimos. Lo que son las comidas típicas del Paraguay también se estuvo compartiendo mucho. Y por supuesto, el infaltable tereré, que sería como el mate de ustedes, pero en el caso de Paraguay es con agua fría, porque recordemos que acá tenemos un clima bastante caluroso, es un clima subtropical, nosotros tenemos acá, y bueno, es lo que compartimos, no importa la temperatura ni en qué época del año, y es lo que más compartimos en la ronda de amigos. Y eso se pudo compartir mucho, muchos puestos ofreciendo comidas típicas, también bebidas, comidas, de todo, la verdad que Es bastante colorido el centro de Asunción en estos días y para salir a aprovechar para caminar un poquito en familia.
Claro, y también te imagino que lo que se puede comer es, por ejemplo, es la sopa paraguaya, que no es exactamente una sopa.
Claro, ya tuviste la oportunidad de conocer nuestra sopa paraguaya, que no es líquida, es sólida. Es como, hace poco, no sé si escucharon, de que hubo una polémica con un programa televisivo argentino de que estaba mostrando una choclo torta, que sería una torta de choclo, y bueno, para nosotros esa es la sopa paraguaya, y aquí paguazú también, que sería como una un soufflé de choclo más bien, pero tiene como, volviendo un poco la historia, todos descendemos prácticamente de los guaraníes, entonces una forma diferente nada más de llamarle, pero todos tenemos nuestros platos típicos, el maíz, y bueno, esta comida también compartimos no solamente durante las fechas patrias, sino que cada fin de semana que compartimos un asado o cualquier actividad, es infaltable la sopa paraguaya, que es sólida, no es líquida, no es que tomamos con una cuchara.
Bien, entonces las actividades fueron esta jornada de lunes, Gabriela. ¿Hay algo más? ¿Sigue habiendo actividades estos días o simplemente es la jornada del 14?
Bueno, se iniciaron el 8 de mayo, todos los días, este fin de semana, pero las principales fueron ayer y hoy. Esta mañana se inició con un izamiento y entonación del himno nacional en el Palacio López, donde el presidente de la República hace oficina, y de ahí se realizó una misa en la Catedral de Asunción, y luego de ahí a la Costanera de Asunción, donde se realizó el desfile. Luego ayer se realizó un concierto también, que estuvieron varios artistas locales de diferentes estilos que cantan, pero que sí son muy populares en nuestro país, y la verdad que la convocatoria fue multitudinaria, se fue muchísima gente, y fue en el centro también, en la Costanera. Mañana va a continuar algunas actividades también, y también los museos, que fueron bastante visitados, estuvimos recorriendo justamente por la prensa para mostrar también a la gente que de repente está en el extranjero y nos sigue mucho por las redes sociales. Y continuó, mucha gente estuvo visitando los museos y van a seguir abiertos con temáticas. Hay actores vestidos de época que son guías, que van explicando acerca de la historia y recordando un poco por qué es importante y recordando un poco la historia. Y esto va a continuar durante esta semana, lo que son los museos principales del Microcentro de Asunción, pero lo que son los números artísticos se concentraron ayer y hoy, Fabi.
Gabriela González, gracias por este contacto a través de Asunción, conociendo sobre este 207 aniversario de la independencia de Paraguay.
Te agradezco muchísimo por este espacio y bueno, de esta forma llegar y contarles un poco las vivencias aquí en Asunción, y muchas gracias por el espacio y un fuerte abrazo en la distancia.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los palestinos de Cisjordania conmemoraron los 70 años de la Nakba, la expulsión y huida de unos 750.000 palestinos de sus tierras en 1948 a raíz de la creación del Estado de Israel. La conmemoración de este año coincidió con la muerte del 14 de mayo en Gaza de más de 60 palestinos y unos 2.700 heridos a manos del ejército israelí. La Autoridad Nacional Palestina ha decretado 3 días de luto tras la matanza que se produjo en las protestas contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y por el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Los comercios de las ciudades y pueblos palestinos permanecieron cerrados, así como los colegios e instituciones en Cisjordania y Jerusalén Este, en señal de duelo. Además, cientos de palestinos se manifestaron este 15 de mayo en diversos puestos de control del ejército israelí. Cerca de Ramallah se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes, a los que dispersaron con balas de goma y gases lacrimógenos. También se han producido incidentes en Hebrón, Belén y otras ciudades, según informó el ejército israelí. En ciudades de Israel con mayoría palestina o gran presencia de esta comunidad, como Haifa, también se realizaron manifestaciones los días lunes y martes. Mientras se daba esta situación en Gaza, Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, inauguraba la embajada en Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el día de histórico y afirmó que solo se puede construir la paz sobre la verdad, y la verdad es que Jerusalén ha sido y siempre será la capital del pueblo judío, la capital del Estado judío, consideró. Teniendo en cuenta el estatus no regulado de Jerusalén, la mayor parte de los embajadores acreditados en Israel y una parte de los políticos hebreos protestaron contra la decisión del mandatario de Estados Unidos, así como ignoraron la invitación a la solemne ceremonia de apertura. En tanto, el observador permanente de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, pidió una investigación internacional imparcial y transparente sobre la represión israelí del lunes. ¿Por qué bloquean tan seguido una investigación internacional imparcial y transparente? Lo hemos dicho en este consejo, aceptamos el resultado de esa investigación antes de que se realice, afirmó Mansour. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas declaró que, con este paso, la administración de Estados Unidos ha cancelado su rol en el proceso de paz y ha insultado al mundo, al pueblo palestino y a la nación árabe e islámica y ha causado incitación e inestabilidad. A su vez, el embajador palestino en Moscú, Abdel Hafiz, comunicó que Palestina está dispuesta a negociar con Israel con la mediación de Rusia. El diplomático recordó que Rusia ya había propuesto celebrar un encuentro de alto nivel con la participación del presidente Vladimir Putin, el primer ministro israelí y el líder palestino Mahmoud Abbas. Hafiz recordó que Abbas, durante su visita a Moscú realizada en febrero pasado, llamó a las autoridades rusas a esforzarse por crear una nueva estructura internacional que en aquel momento incluía a Estados Unidos y contribuiría a resolver los problemas en Oriente Próximo. Sin embargo, para el representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Dannon, cualquier potencial acuerdo de paz entre Israel y Palestina debe contemplar que Jerusalén será la capital israelí. Dannon agregó que el movimiento palestino jamás toma a los ciudadanos de Gaza como rehenes. El diplomático israelí apuntó también que la comunidad internacional no está haciendo nada para poner fin a los ataques de ciudadanos palestinos a Israel. Vale decir que varios países de Europa, América Latina, Asia y África condenaron la represión israelí en Gaza. El gobierno de Turquía, en particular, sugirió al embajador israelí que abandone el territorio, según informó a Sputnik un representante del Ministerio Turco de Exteriores. Además, el presidente de Turquía, Recep Erdogan, acusó al primer ministro de Israel de aplicar una política de apartheid y perpetrar crímenes contra los palestinos. Netanyahu es el primer ministro de un estado de apartheid que durante 60 años, en violación de las resoluciones de la ONU, está ocupando los territorios de personas inocentes y tiene sangre de palestinos en sus manos, escribió Erdogan en su cuenta de Twitter. El mandatario turco tildó también a Israel de estado terrorista, mientras que Netanyahu afirmó que Erdogan es uno de los grandes defensores del grupo islamista palestino Hamas y aconsejó que no le diera lecciones de moralidad.
Cerramos otro GPS iniciando la semana a través de M24 y de mundo.spunynews.com. Como siempre les recordamos, tenemos nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter, nuestra fanpage GPS Internacional. Estamos como siempre a través de 97.9, 102.5 y mundo.spunynews.com. Con Humberto Ruiz en controles, Gabriela Cazulo y Marcos Metol, nos encontramos en una próxima edición.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.